Y aquí estamos con los compañeros que tenemos una curiosidad, doctor.
Sí, nada que ver con COVID, Vicente. ¿Cómo te va?
Bien, ¿cómo estás?
Te saluda.
¿Cómo estás?
¿Cómo andas, querido?
Hospital Materno Infantil San Pablo.
Sí.
¿Hubo muchos partos en los últimos tiempos, doctor?
Sí. ¿Viste? Nosotros estamos trabajando al 100%+ de nuestra capacidad.
Perdona, ¿en qué porcentaje dijo?
Estamos siempre llenos, ¿verdad? Estamos con un promedio de 15, 18 partos por día.
¿Cuánto?
El año, 15 partos por día, a veces 18 partos por día, nacimientos, ¿verdad? El año pasado llegamos a 4.400 partos, fue todo un récord otra vez, y este año vamos hacia más otra vez.
15 a 18 partos por día, doctor.
Sí.
¿Y 4.000 el año pasado?
4.400.
Del año. Vicente, ¿esto puede ser efecto pandemia?
Esto es parte del efecto de la pandemia. Y otra cosa, el hospital, desde el punto de vista del trabajo que realiza materno, infantil, nunca dejó de trabajar, nunca se dejaron de hacer las consultas, nunca se dejó de atender. Hay hospitales que dejaron de atender otras cosas, preparándose a la cuestión respiratoria, ¿verdad? Y una cantidad de gente migró al Hospital San Pablo para su atención, ¿verdad? Y eso hizo que aumentara todo el número de consultas y el número de partos también, ¿verdad?
Pero con relación al año pasado y a la misma época, por ejemplo, ¿los números son similares, doctor?
No, es mayor número. Si nosotros nos vamos al 2019 con relación al 2020, ya hay un aumento sustancial, ¿verdad? Uh-huh. Y este año estamos otra vez más de lo que estábamos el año pasado. Estamos con un promedio de 350, 360 partos por mes.
Porque si el año pasado 4.400 en total, si dividimos 12 meses, es un promedio de 350, 360 más o menos.
Sí.
Y ahora superamos.
Y ahora estamos más o menos igual, pero por encima, ¿verdad? Se da un fenómeno que por ejemplo, los domingos no suelen haber tantos nacimientos, ¿verdad? De hecho, no se programan, entonces disminuye el número de nacimientos. Pero hay días que son picos, los lunes, los viernes, los sábados. Son días así en que el trabajo es fenomenal.
Doctor, perdón, Rubén Aleano te saluda. Buen día.
Buen día, Rubén. ¿Cómo estás?
Quisiera darle un enfoque más exponencial a este fenómeno de los partos, ¿verdad? Uno pudiera entender que se debe, como bien se indicó inicialmente, a un efecto colateral de la pandemia, mayor interacción de las personas, las parejas, por el otro lado las mujeres que de repente tuvieron la oportunidad de brindarse el tiempo para la maternidad, ya que estas restricciones sanitarias impidieron otras actividades de carácter profesional, educativo, pero ¿podría ser también una proyección del crecimiento propio de la población?
Podría ser, aunque nuestra tasa de natalidad de hecho tuvo una disminución importante en los últimos años, ¿verdad? El Paraguay tenía una tasa de natalidad altísima y creo que últimamente estaba alrededor de 2.2, una cosa así nomás, ¿verdad? Yo creo que lo que se da también, y no es por nada, ¿verdad? Pero en el hospital particularmente, con los cambios que hubieron con el hospital nuevo que se construyó, la gente migró, muchísima gente migró para buscar atención al hospital. Por eso que se da un número a veces excesivo de nacimientos en el hospital que sobrepasa la capacidad de internación de pacientes.
Claro.
Hay días en que amanecemos con pacientes en quirófano que no podemos mover, ¿verdad?, a la sala de internación porque no hay lugar en donde trasladarle, ¿verdad? Entonces uno tiene que esperar las altas del día, ¿verdad?, que las recorridas empiezan entre las 7:30 y 8 de la mañana, las altas se van dando a partir de las 10 de la mañana, Y ahí recién uno puede empezar a mover otra vez a los pacientes que amanecieron en quirófano y en la sala de recuperación. Y son cosas que nos ocurren a menudo, ¿verdad? No es una cosa así excepcional.
Allí encontramos también, allí encontramos también, doctor, otra situación que viene tangencial a este fenómeno de la pandemia. Personas que anteriormente contrataban servicios privados de salud, ahora están echando mano del servicio público, lo cual hace que muchas veces se vean sobrepasados los servicios, ¿verdad?
Sí, señor. Hay una migración no solamente entre los hospitales del sector público, también del sistema privado al sector público. Porque ustedes recuerdan, hace cuestiones de 2 o 3 años, hubieron recortes importantes en la en los seguros de muchos ministerios de todos los ministerios que tenían una cantidad de seguros privados, ¿verdad? Hubo una reducción de eso y muchas prestaciones que tenían aseguradas, lo que anteriormente tenían un seguro, dejaron de tenerlas. O familiares que podían estar asegurados dentro del seguro privado ya dejaron de estar. Y todo eso fue migrando nuevamente al sector público. Y de hecho las terapias, frecuentemente ocurre que uno pide o que se pide un lugar del sector público, del sector privado al sector público, en caso de la terapia neonatal, y eso es súper comprensible, ¿verdad? Una terapia en el sector privado no todo el mundo puede aguantar, ¿verdad? Desde el punto de vista económico. Entonces se buscan las alternativas para mover pacientes del sector privado al sector público, hablando del área neonatal y en general de las terapias.
Ahora, doctor, estos números, las estadísticas, ¿tienen también registrados las edades de las mujeres que se internan para parir?
Sí, tenemos. En ese sentido, hay dentro del hospital hay una mejoría, por decir así, ¿verdad? Hace unos años llegamos a tener el 25% de nuestras pacientes eran menores de 19 años. Ahora, el promedio de nacimiento en pacientes menores de 19 años está alrededor del 12% al 15%. Son estadísticas que tenemos mensualmente y que más o menos se mantienen, ¿verdad? Y el resto, la mayoría de los nacimientos se da en pacientes que van de los 19 a los 35 años. Y después tenemos una tasa que es importante todavía a partir de los 35 años de edad.
Vicente, vos sabés que se está dando una paradoja. En los países económicamente más avanzados está cayendo brutalmente la natalidad en la pandemia. Y en los países del tercer mundo, digamos, hay un aumento considerable en la natalidad. Eso desde el punto de vista de la ginecología, ¿cómo se explica?
Una de las explicaciones que hay, primero yo creo que hay un contexto social, ¿verdad? Vemos que no solamente aumenta la tasa de natalidad, sino que aumentaron los abusos, aumentaron los problemas familiares, aumentaron una cantidad de situaciones que aumentaron y otras que disminuyeron, ¿eh? Pero uno de los problemas creo que es el contexto social en sí, ¿verdad? Otro de los problemas a mí que se dio es que se disminuyó en la cuestión de la planificación familiar en muchos lugares públicos. Lo estoy diciendo en este momento ya, pero sí al principio de la pandemia, cuando varios hospitales fueron disminuyendo su atención o clasificando su atención, preparándose para la cuestión respiratoria, ¿verdad? Entonces, en muchos lugares se vio que la cuestión de planificación familiar disminuyó la prestación en sí. Esa es otra explicación del por qué el aumento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la gente no pudo acceder de repente a un método de planificación y el resto seguía igual, ¿verdad? Doctor, esas son las cosas que de repente se dan que pueden explicar el aumento de la natalidad en este periodo.
Doctor, ¿y los partos son normal o programado? ¿En qué porcentaje sea eso?
Nosotros mantenemos un promedio de aproximadamente 55 a 60% de partos vaginales en relación a cesáreas, que va del 35% aproximadamente. nuestra tasa de cesárea aumentó en los últimos tiempos, porque al tener el hospital la terapia intensiva para pacientes obstétricas, ¿verdad? Entonces la derivación de casos graves tenemos ahora mucho más que antes de lo que teníamos anteriormente, ¿verdad? Y la mayoría de estos casos graves implican la interrupción del embarazo a través de una cesárea, ¿verdad? Todos los casos de COVID que nosotros tuvimos, que fueron a la terapia intensiva, porque tuvimos, hasta ahora tenemos una cantidad de casos de embarazadas intubadas, ¿verdad?, pronadas, ¿verdad?, con boca para abajo, uh-huh, y con el embarazo continuando, y otras que tuvieron que ser en donde el embarazo tuvo que ser interrumpido, y todo se interrumpe vía cesárea. Entonces nuestros números de cesáreas aumentaron por el hecho de que la complejidad de nuestras pacientes ahora es mucho mayor a lo que teníamos hace 3 años.
¿En qué casos se interrumpe un embarazo de una mujer con COVID, sufriendo COVID?
El protocolo dice que una paciente que está con problemas respiratorios, ¿verdad?, se aguanta la intubación hasta cuando se pueda, ¿verdad?, cuando su saturación empieza a bajar y no se recupera con el alto flujo, se la intuba y se mantiene el embarazo. Si ella mejora, si sus parámetros respiratorios y todos los parámetros que se utilizan dentro de los respiradores van mejorando, el embarazo se continúa. Incluso mismo tenemos una cantidad de pacientes que han sido pronadas estando embarazadas, con la panza grande. Estamos hablando de 29, 30, 32, 34 semanas, ¿verdad? Pero se trata de aguantar el embarazo hasta donde se pueda. Y si no mejora, a pesar de la pronación, a pesar de todo lo que se está haciendo, entonces se decide la interrupción del embarazo, salvo que haya un problema obstétrico que indique la interrupción del embarazo, o una hipertensión que no se está pudiendo controlar, una falta del crecimiento, un Doppler alterado en el bebé que indica la interrupción del embarazo, independientemente del cuadro respiratorio. Pero se trata, y hemos tenido muchísimos casos en que las pacientes embarazadas salieron de su neumonía por COVID o del cuadro respiratorio que tenían por COVID y continuaron su embarazo hasta llegar a término.
Ahora, ¿cuál es el nivel de sufrimiento del feto, o hasta dónde llega el riesgo que mantienen ustedes, digamos, a un feto para poder decidir eso?
Los parámetros, principalmente los parámetros cuando se trata de problemas obstétricos, los parámetros de crecimiento, el líquido amniótico, el Doppler, ¿verdad? O sea, de la funcionalidad vascular del bebé y de la mamá, que son los que indican principalmente cuando uno tiene que interrumpir. Y tuvimos casos en que tuvimos que interrumpir porque la gravedad del cuadro de la mamá era una cuestión irreversible, ¿verdad? Tuvimos el caso de una colega de salud, una licenciada en enfermería, ¿verdad?, que se internó por un cuadro de COVID que fue agravándose, llegó a la intubación, y en medio de su proceso de intubación y de tratamiento del COVID hizo un accidente cerebrovascular, ¿verdad? Uh-huh. Y en ella tuvimos que interrumpir, era un embarazo de 29 semanas y pico, horas y días, tuvimos que interrumpir y la paciente falleció horas después de la interrupción del embarazo. Era ya un caso irreversible para ella.
Doctor, ¿qué nota esta? Ahí agradecemos mucho la gentileza siempre de atendernos. No, y contarnos, favor, esto que tiene que ver con la realidad, con lo que vive la gente. Sí. Asunción tiene, ¿cuántos hospitales materno infantil?
Y hay 4 grandes hospitales en Asunción, ¿verdad? Trinidad, Loma Putá, Barrio Obrero y el Hospital San Pablo, que es especializado en el área materno infantil. Pero en todos los hospitales se da prestación materno infantil.
Pero San Pablo es especializado.
Sí, es el especializado en el área materno infantil y neonatal, ¿verdad? Y ahora estamos cubriendo mucho el área oncológica también, ¿verdad?
Ahora, estos números que se dieron de partos por día, ¿eso se repite, digamos, en todos los demás hospitales maternos o solamente en San Pablo?
No, el San Pablo es el que tiene el mayor número de nacimientos en Asunción después del Instituto de Previsión Social. Uh-huh. El hospital central del instituto es el que tiene mayor número de nacimientos. Está alrededor de 8 o 9 mil nacimientos al año, una cosa así, ¿verdad? El San Pablo está manejando un poco más de la mitad de lo que se maneja allí. Los otros hospitales están muy por debajo, incluso la Cruz Roja y la Maternidad Nacional, ¿verdad?, que depende de la Universidad Nacional de Asunción, tienen menor número de partos que el hospital del San Pablo.
Doctor, ¿y en el registro tienen menores que dieron a luz también?
Sí. te comentaba, era que hay un porcentaje actualmente del 12%, 15% de repente llega, que son menores de 19 años. Y ahí hay un porcentaje otra vez que se las clasifica en menores de 13 años, ¿verdad? Es cierto que últimamente disminuyó un poquitito el número de casos, ¿verdad? Pero siempre están ahí apareciendo uno o dos que son casos especiales porque necesitan un seguimiento especial.
Doctor Vicente Acuña, un gusto como siempre. Que tenga buen día. Muchas gracias.
Muchísimas gracias y buen día para ustedes tres.
Muy gentil. Doctor Vicente Acuña.